Un encuentro para analizar e interpretar lo que nos rodea. Esto es En Contexto, con Luis Vicente León y Pedro Pensini. Por Circuito Éxitos.
5:31 minutos de la tarde y bueno, seguimos con ustedes en el Circuito Éxitos aquí en Pensini. Con todo, tenemos nuestro próximo no invitado porque él tiene su sección con nosotros, Luis Vicente León, economista, magíster en ingeniería empresarial, presidente de Data Analysis, además de profesor. Luis Vicente, bienvenido al programa, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado, Pedro, hablar contigo.
Igualmente. Bueno, tú siempre estás en la palestra, Luis Vicente, y estás acostumbrado a manejarte muy bien en todas estas vicisitudes. 25 venezolanos, para mí, considerados de muy alto prestigio, periodistas, amigos, economistas, estás tú, firmaron una carta que es una petición a Biden. Y entonces Biden es simplemente pedir que elimine las sanciones no personales, sino las sanciones que pueda permitir que Venezuela pueda vender su petróleo. Eso es lo que yo entiendo de la carta. Yo lo primero que te quería preguntar, y parecerá tonto o efímero, pero ¿a dónde se dirige una carta al presidente Biden? Yo me imagino que ustedes tienen un grupo que le va a entregar esa carta, porque si no es un saludo a la bandera, todo el mundo está sacando cartas. Entonces, quisiera, para empezar, cómo fue esta iniciativa y cómo se fue uniendo la gente para pedir, hacer esta petición, perdón.
Sí, bueno, primero quizás es importante aclarar que la carta no es una carta para pedir la eliminación de las sanciones en Venezuela, una carta fundamentalmente para pedir la reactivación de la negociación política en México entre las partes con soporte de Estados Unidos. Recuerda que Estados Unidos hizo un intento de reactivarla cuando mandó esa misión a venir a Caracas a reunirse con el gobierno de Maduro. Nosotros pensamos que es vital continuar todos los esfuerzos desde los Estados Unidos para tratar de conseguir que esas reuniones de México continúen y no se queden completamente congeladas como están en este momento. Para que una negociación funcione, para que tú puedas tener en realidad a las dos partes sentadas, tenemos que entender que una negociación es un intercambio de cosas. O sea, tú tienes que pedir lo que tú consideras fundamental, pero también tienes que estar dispuesto a dar lo que el otro básicamente cree que requiere a cambio de lo que te entrega. Esa es una negociación. Y es muy importante entenderlo, porque cuando alguien te critica diciendo es que eso significa que Maduro va a obtener, sí, sí significa. Significa que Maduro va a conseguir algunas cosas. Porque si tú no le das cosas a Maduro, Maduro hace lo que está haciendo en este mismo momento, que es que te tira tres trompetillas, que no va a México y que tú no tienes ninguna fuerza para sacarlo. Y que la situación se queda como está, es decir, a favor de él, que controla el poder, que controla los recursos y que controla el país. Tú lo que quieres es motivar a un intercambio. Ese intercambio que tú quieres motivar es un intercambio en el que tú tienes que medir quién tiene qué, es decir, qué cosas le pueden interesar a las partes para poder moverse a negociar. Y ahí entra Estados Unidos. Porque entra Estados Unidos en una negociación que debería ser entre el gobierno y la oposición. Es muy simple, porque nosotros sí sabemos qué queremos de Maduro. Nosotros queremos de Maduro, por ejemplo, la reinstitucionalización, buscar mecanismos que nos permitan adecentar los procesos electorales en Venezuela. Queremos de Maduro la liberación de un montón de presos políticos. Queremos de Maduro que permita eventualmente que la oposición pueda defender los derechos ciudadanos y políticos de Venezuela. O sea, queremos un montón de cosas bien concretas que Maduro tiene, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué tenemos nosotros para intercambiar con él? Porque no se trata de nuestros derechos, los derechos los tenemos. Eso no se está discutiendo. El problema es que esos derechos están violentados y que yo los quiero negociar. Ok, entonces, ¿quién tiene algo para entregarle a Maduro? La oposición. ¿Qué tiene la oposición que le puede entregar a Maduro? Es decir, ¿tiene el país levantado? No. ¿Tiene una articulación completa de la población alrededor de sus líderes que eventualmente pueden conducir a una lucha por sus derechos? No, todo eso lo hemos visto claramente. Se ha deteriorado dramáticamente. ¿Tiene la oposición puede entregar o negociar sanciones? No, porque las sanciones son americanas. Las sanciones las puede negociar la oposición siempre y cuando Estados Unidos le diga que hasta dónde puede llegar. Nada. Sí. Entonces, ¿quién es el actor al que realmente te tienes que dirigir? A Maduro, mano, Maduro, ya se lo hemos pedido 60 veces que nos dé todo eso, y lo que nos va a dar son tres trompetillas si no tenemos algo para intercambiar.
Sí.
¿Quién tiene lo que tenemos que intercambiar? Estados Unidos. Claro. Entonces, no es una solicitud de liberación de sanciones, es una solicitud de negociación que incluya las sanciones, que es completamente distinto.
Sí. Te quería preguntar también sobre este, una de las cartas que leí, porque he leído mucho sobre este fin de semana, estos días, que te acusaban, y a Data Analysis, una empresa muy seria, de que se habían vendido, que habían dicho que había aumentado la popularidad del presidente en 82%. Yo quería que aprovecharas la oportunidad para aclarar si esto es verdad o es mentira. ¿Cómo es esto?
Mira, la verdad es que nosotros no hacemos ningún comentario sobre esos ataques personalizados.
Pero dijeron que había subido la popularidad 82%.
Eso es mentira.
Bueno, claro. Entonces se empieza por ahí.
Eso. O sea, pero es que no es mentira, podría solamente eso. Es decir, cuando tú miras los ataques a la carta, la carta, que en realidad tampoco es que han atacado mucho a la carta, atacan a las personas, por cierto.
A las personas.
A 25 personas recontra archi conocidas, que la mayoría son trabajadores políticos, sociales, empresariales, académicos, que la verdad tienen de chavista lo que yo tengo de marciano. O sea, esa es la verdad pura, pero, que además todo el mundo...
Pero la sobrereacción es lo que a mí me impresiona, porque en vez de estar viendo lo que significa, mira, por ejemplo, Ricardo Cusano, que está, sí me impresiona, Fede Cámara. Ellos tienen, luchando por una, con la OIT, tienen la obligación de tener una reunión tripartita. Esto no es que se están poniendo de acuerdo con el gobierno ni nada, pero eso es obligatorio al artículo 26 de la Organización Internacional de los Trabajadores. Y por eso se reúne Ricardo Cusano o eventualmente Jorge Roy o cualquiera de ellos para ayudar a los empleados y a ellos mismos para que salgan adelante las empresas, que lo están haciendo muy bien. Pero fíjate cómo las cosas que dicen. Sanciones en ser extendidas a quienes pidan que se las alivien al régimen. Es solo la demostración de la desfachatez, complicidad que existen quienes dicen ser opositores cuando en realidad viven de su renta para convivir políticos prostituidos y se van lanzando aquella, mira, el noveno círculo del infierno.
Yo tengo una visión distinta. Mi visión distinta es que son absolutamente bienvenidas todas esas barbaridades. Porque lo único que hacen ha sido poner esa carta en un tapete insólito de debate nacional, donde todo el mundo durante 4 días solamente ha hablado de la carta, de sus propuestas, primero las críticas, no sé qué, pero es que después lo que ha hecho es tratar de entender quiénes son, quiénes están, qué propusieron. Pero además, también lograron elevar de manera dramática el perfil de la carta en Estados Unidos, que por cierto es lo más importante, porque la carta está dirigida al gobierno americano.
¿Les llegó?
Fundamentalmente, porque es como el claro, no solamente les llegó, sino que hemos tenido unas respuestas espectaculares sobre ese proceso, y vamos a tener muchísimas acciones futuras que vienen ahora alrededor de ese proceso. Entonces, de verdad, que yo el tema de que se insulten y no sé qué, mira, primero que además sabemos perfectamente de qué va. Es decir, sabemos perfectamente de que esos insultos tienen mucho que ver con el miedo. Con el miedo a perder, básicamente, el control, la monopolización, el secuestro de las posiciones nacionales. Que tú tengas 25 personas de ese nivel, conocidas, académicos, PhDs, empresarios, sindicalistas, trabajadores sociales, diciéndote algo que es distinto a lo que ha sido la aparente posición nacional en Washington. O sea, tú ves las declaraciones en Washington y parece que todos los venezolanos están en contra de cualquier proceso de negociación, en contra de cualquier posibilidad de intercambiar cosas para resolver problemas humanitarios de la población. Que nosotros todos estamos en contra de que se replantee la política que no ha funcionado. Sí, tú oyes las declaraciones que se han dado en Washington por parte de actores venezolanos, que se abrogan la representatividad nacional. Y entonces parece que todos estamos felices de que no haya electricidad en Maracaibo, y sí. Todos estamos felices de que la oposición haya pasado 3 años y pico y que el único resultado concreto es que se ha perdido la popularidad de los liderazgos opositores. O sea, ¿de verdad te parece que eso es? Que, o sea, ¿quién se lo va a creer? O sea, a menos que tenga otro interés político, tú vas perdiendo completamente la credibilidad. Y esto no es un intento de dañar a nadie. Esto es un intento de rescatar el debate, de volver a poner propuestas distintas sobre la mesa, de intentar que en Venezuela haya una posibilidad de avanzar, sí, en solucionar algunos problemas, mira, que pongan en el centro a la población. Y te voy a decir una cosa, mientras más locos han sido los ataques, más exitoso ha sido la carta.
Imagínate, y yo sé que 75%, que tú lo has dicho, de los venezolanos rechazan por lo menos las sanciones generales, porque ¿quiénes son los que terminan pagando las sanciones? El ciudadano a pie, porque todo el mundo tiene sus aviones y todo, y uno no puede viajar directo a Estados Unidos, cosa que Cuba sí lo tiene. Uno no puede vender el petróleo, que otros países sí lo pueden hacer, y directamente a los Estados Unidos con nuestro socio comercial que más nos interesa tener, y creo que el espíritu de esta carta va por ahí. Una gente criticaba, pero ahí no proponen una sola solución. Pero bueno, señor, son dos paginitas.
Pero claro que sí.
Pero no, dos paginitas, ¿qué pretenden que sea qué?
En dos paginitas está, número uno, la forma, que es básicamente los procesos de negociación. Número dos, el intercambio, que se solicita al gobierno incorporar los temas políticos, de institucionales, electorales y de presos políticos en la mesa de discusión para intercambiar por elementos que la oposición puede tener. Se plantea básicamente un proceso de intercambio petrolero por eventos humanitarios, electricidad, agua, luz, salud, alimentación, que por cierto en un país petrolero como Venezuela es indispensable que se utilicen recursos petroleros para poder eventualmente atender esas necesidades. Y finalmente hay una propuesta completa sobre el mecanismo para evitar la desoccidentalización del aparato petrolero venezolano. Uh-huh. En medio de una guerra donde el mundo está completamente trastocado a nivel petrolero y hay desequilibrios gigantes que complican el proceso, lo que se está pidiendo básicamente es que tú permitas que las empresas privadas occidentales puedan operar. Lo que hoy opera operan muchas empresas, pero Maduro se queda con todo. Al revés de lo que te están diciendo. Lo que estamos pidiendo es que el gobierno tenga que ceder a empresas privadas que puedan cobrar, operar, etcétera, el petróleo venezolano y colocarlo ¿dónde? No en China, donde se coloca hoy con 40% de descuento, sino en Estados Unidos, en Europa, en nuestros aliados, que en nuestro hemisferio la mina de petróleo más grande del mundo no se le entregue con lacito y todo a los adversarios de nuestros aliados naturales.
Claro.
Es más, los aliados naturales de la oposición. O sea, es que es completamente absurdo, sí, el planteamiento, sí, que han hecho.
Mira, voy a leer un tuit de José Antonio Gil Yepes, que también a él lo han aludido y que, bueno, como a este análisis, dice, mientras 75% de los venezolanos que viven en Venezuela rechaza las sanciones, los que emigraron tienden a apoyarlas como expresión de castigo que lo merece el gobierno. Lo mismo ocurre con los dirigentes políticos, los que están afuera son más radicales que los que siguen en Venezuela. Querías complementar algo.
Sí, bueno, eso es un tema muy común. Cuando tú no tienes que vivir el impacto de las sanciones, te parece que esas sanciones están castigando a Maduro. La pregunta es, ¿Maduro se ha estremecido por las sanciones? No. ¿Has logrado que Maduro cambie? Uh-huh. No. ¿Ha logrado cambiar el gobierno? No. ¿Hay amenazas creíbles que ponen a Maduro en aprietos? No. Ahora, ¿hay electricidad en Maracaibo? No. Ahí te van a gritar, ¿estás diciendo que las sanciones son las culpables del problema eléctrico? No, no, es que la carta es explícita diciendo, uh-huh, que las sanciones no son el origen del problema.
Claro.
La carta lo dice explícito. Pasa que la gente como que no lee.
No, lee un titular, generalmente, pero, o se dejan llevar por Twitter y Instagram. Mira, otra cosa, otra de las descalificaciones de la que también a mí me hacen partícipe es que Venezuela ya se arregló. Si uno dice que Venezuela está saliendo adelante y es una cosa evidente, lo dicen indicadores económicos de todo tipo, y el que viene para acá y vive acá lo ve. Claro, no todos los sectores están bien, hubo un problema de electricidad tremendo este fin de semana. Tenemos problemas en agua, muchísimas cosas, pero de que hay un crecimiento económico es evidente. Y eso no significa que Venezuela ya se arregló. ¿Qué opinas?
Es lo mismo que la carta. Es decir, cuando la colocan en el plano de que no, estos están pidiendo plata para Maduro, la liberación completa de las sanciones a cambio de nada. Eso es mentira. Entonces tú lo puedes ver clarito en la carta. Todo eso es falso. ¿Cómo es falso que la gente que dice que el PIB subió 7% o que hay alguna actividad o que por supuesto es más fácil para las empresas operar cuando el dólar está básicamente abierto o cuando tú liberaste precios, etcétera, que mejora sin duda tu condición o que tú puedes conseguir medicamentos en la farmacia que no conseguías en el año 2018? Decir eso no significa que el país se arregló, pero no. Pues, yo, si es que en el año 2013 y el año 2021 el país cayó 75% en el PIB.
Es que, o sea, mira, hay
somos una cuarta parte de lo que éramos. Sí. ¿Cómo se va a arreglar un país?
Es que cayó 80% de la economía. Mira, he visto hasta, y con amigos míos, que lo he discutido, hay razonamientos tan superficiales. Dice, bueno, cuando no teníamos sanciones, no habían productos en el país. Ahora que hay sanciones, estamos full. Oye, no tiene nada que ver la una cosa con la otra, no hay ningún tipo de correlación. Eso es por la dolarización y porque quitaron todas las restricciones que tenían los comercios y los productos. ¿Es así o no?
Así es. Claro, podríamos decir que lo que sí es verdad es que los procesos de sanción han hecho que el gobierno entendiera el rol del sector privado mejor. Y eso sí. O sea, entendió que ya él no podía competir con el sector privado, sino que el sector privado era el único capaz de poder desarrollar un proceso de producción o de abastecimiento. Pero eso es un efecto secundario. A ver, te estás tomando un medicamento para el corazón que no funciona, para el riñón, que es lo que tú tienes enfermo, pero saca el pelo. Entonces dices, no, hay que tomártelo porque saca pelo. Bueno, sí. O sea, sí, pero te vas a morir. Mira, el riñón.
Sí.
Es decir, no, es simplemente un absurdo tras otro.
Te voy a volver a hacer la pregunta del principio. Ustedes escribieron la carta, pusieron Mr. Joe Biden, White House, Washington D.C., 33102. ¿Cómo llegó esa carta? ¿Por qué te hago esa pregunta? Porque te acusan también, acusan al grupo que ustedes están sirviéndole a alguien. Entonces, bueno, es buena oportunidad para aclarar cómo le llega la carta al presidente.
Todos y cada uno de nosotros le estamos sirviendo a alguien. Todos le estamos sirviendo a qué. A los presos políticos tratando de luchar un mecanismo que les permita salir. Estamos luchando porque la infraestructura del país no se destruya. Estamos tratando de que todos los clústeres petroleros del país se puedan reactivar y que la gente tenga empleo. Estamos tratando, básicamente, de que el sector político se pueda sentar en México y que pueda tener algunos cambios básicos en las condiciones electorales. Claro que le estamos sirviendo. Es decir, todos le estamos sirviendo a alguien que básicamente se centra en la población venezolana. Pero en adición, nosotros le mandamos la carta a cada uno de los destinatarios, todos las tienen completamente recibidas. Además, hemos tenido, en efecto, respuestas muy importantes sobre ese proceso.
Excelente. Bueno, Luis Vicente, se me acabó el tiempo. Seguramente que la semana que viene vamos a volver a seguir dándole a la opinión pública, que está dándole palo a todo lo que pase por delante, pero los felicito, los 25, solamente por haber dado la cara, dar un paso adelante, poner su nombre y, bueno, ofrecer algunas soluciones para Venezuela. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Igualmente. Te mando un abrazo, Luis Vicente León.